Gracias. Muy buenos días a todas, a todos. ¿Cómo están? Sí, bien. Bueno, pues para mí es un placer el poder moderar esta mesa con dos maravillosas personas que ya nos echamos el chisme vía electrónica desde hace como un mes, entonces ya estuvimos como charlando, entonces bueno, yo soy aquí solo la que les voy a presentar un poco por dónde van a ir, quiénes son estas maravillosas personas y un poco por dónde van a ir como las reflexiones posteriormente a que nos hagan el favor de brindarnos estas, todo esto que tienen para trabajar el día de hoy con nosotras y con nosotros, ¿no? Vamos a revertir, ¿no? Ahora no van a comenzar las damas, van a comenzar Juan Guillermo. Bueno, Juan Guillermo es puma de corazón, así se presentó, así nos contó que era puma de corazón y en sus ratos de ocio profesor investigador del Colegio de México y profesor asignado en la UNAM, su hogar académico desde hace 34 años. Investiga y comparte trabajo docente sobre comportamientos reproductivos de los varones y sobre su salud, así sobre ética de la investigación social y sobre el discurso religioso en el entorno de los derechos sexuales y reproductivos. Juan Guillermo nos va a hablar de paternidad, salud y mortalidad, algunas de sus reflexiones. La verdad es que yo encantada, ¿no? Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos todos, todos y todas, y aquí empezamos.
Muchísimas gracias, Alejandro. Miren, déjenme platicarles algo. En la tarde de este día va a haber un panel sobre paternidad. Y entonces a lo mejor algunos o algunas de ustedes dicen, ¿y este barbón por qué habla de paternidad si el tema es salud sexual y reproductiva? ¿No? Una de las cosas que Fernando me hizo favor de pedirme cuando me mandó una invitación era hablar desde alguien que investiga a los hombres, que investiga sobre masculinidad y que ha trabajado temas de salud sexual y reproductiva. Entonces, yo no pretendo hacer como una síntesis de lo que se ha discutido, de lo que se ha reflexionado, sino quisiera abordarlo de una manera muy distinta. Es como provocar un tipo de reflexión del tema que pienso que está más complejo, más denso, más intrigante, más necesitado de investigación en los espacios de salud sexual y reproductiva, que es dónde colocamos a los hombres en esta investigación. Mucha gente que investiga salud reproductiva lo he investigado hasta el cansancio con las mujeres. Y cuando hacen referencia a los hombres, no siempre es tan claro el tipo de interpretación que se hace de los mismos, o no es tan uniforme o tan homogénea, no tiene por qué ser homogénea, ¿no? Pero de repente encuentro yo tremendas ambivalencias. Entonces lo que voy a tratar de hacer es proponerles hasta dónde ha llegado la reflexión que llevo haciendo desde hace 37 años, desde 1980. Llevo 37 años acompañando investigaciones sobre comportamientos reproductivos. En los 80s era de lo más obvio que lo que había que investigar era los comportamientos reproductivos de las mujeres. Poco a poco, a partir de que empezaron a planearse cierto tipo de planteamientos teóricos distintos, como la perspectiva de género, de repente empezó a surgir como un cuestionamiento a dónde poner a los sujetos del sexo masculino. Llevo casi 5 lustros pensando dónde ponerlos, no tengo claro dónde ponerlos. Pero a final de cuentas, una de las vertientes que más me han dado cuerda para pensar cosas distintas es tratar de relacionar la salud con los espacios reproductivos, pero ahora pensando a los hombres. Muchísima gente tiene muy claro que si yo pienso salud y espacios reproductivos para las mujeres, uno puede identificar cuestiones de riesgo, cuestiones de situaciones que requieren cierto tipo de acompañamiento, y un concepto que ha ido variando en el tiempo, que ahora se habla de mortalidad materna. Pero durante muchos años, en los 90s, principios de los 2000s, se hablaba de maternidad sin riesgos, por ejemplo, de maternidad segura. Ahora, más recientemente, con los objetivos del milenio, se habla constantemente, por lo menos hasta 2015, de reducir las tasas de mortalidad materna. Y muchísimas personas participamos en procesos para hacer esto. Sin embargo, cuando uno se le ocurre, y no por mera ocurrencia, sino por reflexión teórica y filosófica, y no habría mortalidad en la experiencia de la paternidad, no habría salud en la experiencia de la paternidad, hay gente que dice, oye, pues podría ser. Y hay gente que dice, no, Juan Guillermo, espérate, creo que no entiendes bien el concepto. La mortalidad materna, la salud materna es un concepto construido desde perspectivas de mujeres, perspectivas feministas, reivindicando ciertos procesos de discriminación ancestral contra las mismas. Entonces no le pongas ese título a los hombres porque como que vas a empezar a desvirtuar la categoría, ¿no? Entonces yo he cuidado mucho de dialogar con esas reflexiones, con esas alertas, pero al mismo tiempo he seguido tratando de construir una reflexión filosófica independiente. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es a una invitación sobre salud reproductiva y hombres. Para mí era obvio, en mi experiencia actual, que tenía que hablar de paternidad y salud. Y eso es lo que voy a tratar de proponerles, una reflexión en cuatro momentos. Y le pido a Alejandra que cuando falten 5 minutos, más o menos, me diga, porque si no, corro el riesgo de disertar largamente y enredarme en mis recuperaciones. Una de las cosas que pueden ver en la diapositiva de presentación es una dedicatoria. Y si ven el segundo apellido mío y el primer apellido de la persona a quien se lo dedico, seguramente imaginarán la posible relación de parentesco con la susodicha, ¿sí? Que se lo dedico con mucho cariño. Entonces, si pudieran pasar a la… no sé a quién hay que pedirle que… Okay. Una primera pregunta para… Si alguien tiene noches de insomnio, le sugiero una pregunta para esa noche, ¿no? Y si alguien no le da insomnio, capaz de que la pregunta le provoque insomnio. Es, preguntémonos, ¿tiene que ver la paternidad con la salud y la enfermedad de los hombres? Si tuviera, bueno, si no tuviera que ver, no tengo ninguna bronca, pero me encantaría que me dijeran, ¿por qué no tiene que ver? ¿Es positivo o es negativo? No lo estoy pensando necesariamente en términos victimistas, ¿no? Ahora, si acaso sí tuviera que ver, mi pregunta es, ¿en qué sentido tiene que ver la paternidad con la salud y la enfermedad de los sujetos? Ahora, cualquiera que fuera la vertiente sobre la que sí pudiera o no tener que ver, ¿eh?, pensando ahora más en la parte afirmativa, es cómo nombramos esa relación. ¿Tiene lógica la salud paterna como categoría o no? ¿Tendría lógica, que es un poquito más complicado, hablar de mortalidad paterna? Lo voy elaborando poco a poco para que lo vayamos pensando. Entonces, si pasan a la siguiente… Una cosa muy de referencia metodológica, epistemológica, es qué conocemos de la salud y los espacios reproductivos, como para poder platicar sobre la otra pregunta. Lo que conocemos de cada uno de los temas, cualquiera que estos sean, por obvio que parezca la respuesta que les voy a dar, es lo que logramos nombrar. Dicen los filósofos del lenguaje, las filósofas del lenguaje, que lo que no se nombra, uno acaba creyendo que no existe. Lo parafraseo yo de otra manera diciendo que lo que uno cree que existe, uno lo interpreta con los términos que tiene para nombrarlo. Entonces, les voy a poner varios ejemplos al vuelo. ¿Quién da vida de acuerdo a los discursos dominantes? Vamos a quitar el dominante para que no se asusten. ¿Quién da vida de acuerdo a los discursos más cotidianos? Las mujeres. Es la que me dio la vida. Y uno dice, ¿y el coautor qué le dio, maestro? Si las mujeres dan vida, ¿qué damos los hombres? A veces yo pienso que damos lástima, según algunas lecturas, ¿no? Es, cuando yo le preguntara a cualquiera de las personas aquí sentadas, ¿cuál es su alma mater? Muchísimas personas, y lo he hecho montones de veces, dirían tal universidad. Poquititas, casi nunca, me dicen, ¿a qué te refieres con alma mater? Para la mayor parte de la gente es obvio. Yo voy a la Universidad de Antioquia y he estado ahí muchas veces con mi querida compañera Sara. Y la revista de la universidad se llama Alma Mater. Y aunque Alejandra dijo atinadamente, él dice que es Puma de corazón, dijo después, trabaja en la UNAM, su hogar académico. Yo nunca diría que la UNAM es mi alma mater. Y no porque trabaje paternidad y pudiera decir alma mater, ¿por qué mater? Lo que acabamos reproduciendo con esa frase es que reconocemos a la universidad que nos da la vida, que nos formó. ¿Qué es la lengua materna? ¿Por qué le llamamos lengua materna? Pregúntense por qué la lengua materna. Si alguien nos preguntara cuál es nuestra lengua materna, ¿qué contestaríamos? No cuestionaríamos la pregunta. Contestaríamos el español, el tal. Pero ¿por qué materna? ¿Por qué la UNESCO tiene un Día Mundial un Día Internacional de la Lengua Materna? Yo le pregunto a la gente y me dicen, ¿por qué es la madre la que nos enseñó a hablar? Yo le digo, ni madres. Nos enseñó a hablar el contexto. No, es que mi mamá era la que estaba más tiempo conmigo, pero no te enseñó a tu madre a hablar. Incluso la ausencia de tu padre te enseñó a hablar. Si yo tengo una pareja de homosexuales hombres que tienen hijos, ¿quién les va a enseñar a hablar a esos hijos si no tienen madre? ¿Van a ser mudos? Es decir, ¿por qué no problematizamos las palabras en ruso? No se habla de lengua materna, se pregunta la lengua de origen. Me parece maravilloso una pregunta como esa. Ahora, ¿cuántas veces no hemos dicho los derechos, el festival de la madre tierra? No estoy abogando por el Padre Terruño, tampoco estoy abogando cosas por eso. Pero ¿por qué le llamamos Madre Tierra? Acabamos de tener un terremoto brutal y cuántas noticias no leí que decían son señales de la Madre Tierra. Yo decía, no, ni madres, no son señales de la Madre Tierra. ¿Por qué no desfeminizamos el lenguaje para nombrar diferentes realidades que queremos tratar de construir? Vuelvo a la pregunta con la que está puesta en la diapositiva. ¿Qué conocemos? Lo que nombramos. Y lo conocemos con las palabras que lo nombramos. Y por eso pongo una paradoja. ¿Existe lo que no se nombra? Si pasamos a la siguiente. Cuando yo empecé a escribir de mortalidad paterna, aunque no quisiera yo reconocerlo, una de las primeras consultas que hice fue en el Google. Y puse mortalidad paterna. Y el Google es muy inteligente, pero muy autoritario. Y el Google me dijo, quizá quiso decir mortalidad materna. Yo no puedo pelear con el Google y decir, oye, güey, fíjate, yo quise decir mortalidad paterna, no materna. Volví a poner paterna y aparecían referencias sobre mortalidad materna. Es decir, lo que no se nombra no existe y no tiene legitimidad esa categoría. Entonces, una de las cosas que he venido años trabajando, y se lo platicaba yo a las dos compañeras con las que estoy compartiendo la mesa, que iba a tratar de hacer un principio, era, ¿por qué no problematizamos cómo pensamos a los hombres en los comportamientos reproductivos? Teniendo tantos años trabajando el tema, habiendo leído tantos documentos gubernamentales, de programas, de academia y demás, lo que encuentro como lo más frecuente es pensar a los hombres como un obstáculo o como un apoyo para la salud y la reproducción de las mujeres y de sus hijos. ¿Cómo le hacemos para que ayuden más o para que estorben menos? Pero es muy poco lo que se ha recuperado desde una perspectiva más relacional, como tanto se le ascribe a la del género, para pensar a las mujeres y los varones reproduciéndose de manera relacional. Porque el problema es qué indicadores o qué información tenemos disponible para nombrar las experiencias reproductivas de los hombres. Recuerden a cualquier hombre, o recuérdense a cualquiera de los hombres aquí presentes que ya tienen hijos, cómo nombraron la experiencia cuando su compañera les dijo que estaba embarazada. ¿Cómo le platiqué a mis cuates del alma la experiencia que yo estaba viviendo? Hablando de ella, no hablando de mí. Ella está embarazada, mi compañera se embarazó. O vamos a tener un hijo, o voy a ser padre. Pero el voy a ser padre y voy a tener un hijo es en futuro, no es en presente. No estoy hablando del presente de mí mismo, estoy hablando de ella. Entonces una de las cosas que yo me pregunto es, ¿por qué no cuestionamos los indicadores que la demografía y la medicina, dos disciplinas con las que he convivido muchos años, han construido para dar cuenta de la fecundidad? La fecundidad en la demografía es construida a través de la experiencia de las mujeres. Las tasas de fecundidad, las específicas de fecundidad, los promedios de hijos nacidos vivos, son todos sobre las mujeres. Pareciera que los hijos son solamente hijos de su madre, académicamente pensado, no como ustedes se lo están imaginando. Es decir, si uno rastrea los embarazos de alto riesgo en la lectura médica, todos son construidos a través de la lectura de las mujeres. ¿Cuántos hijos ya llevan? ¿Qué edad tienen? ¿Qué antecedentes fisiológicos tienen? ¿Si tienen hipertensión? ¿Si tienen X tipo de problemáticas que podrían poner en riesgo el embarazo? Pero difícilmente se construye algo sobre la experiencia del coautor de ese embarazo. Si yo me acerco al lenguaje cotidiano, ya lo puse como ejemplo, pero si me acerco al feminismo, una de las cosas que encuentro es que una de las principales reivindicaciones del feminismo es la autodeterminación reproductiva, que se me hace perfectamente válida. Pero el problema es, en esa autodeterminación reproductiva, que generó incluso el concepto de derechos reproductivos, ¿dónde aparecen los sujetos masculinos? ¿Los sujetos masculinos tenemos derecho a autodeterminarnos reproductivamente? ¿Tenemos derecho a tener derechos reproductivos? Y mis queridas colegas, no generalizo ni mucho, pero queridas colegas de repente me dicen, ay, Juan Guillermo, otra vez cooptando los conceptos feministas. Pasemos a la siguiente. Se imaginan una foto como la del lado derecho, a un hombre gestando, a un hombre pariendo. Uno de mis hijos suele decir, mi papá estudia cómo los hombres tienen hijos. Y de repente mis amigos dicen, oye, güey, explícame la tecnología para tener hijos. Tenemos hijos, obviamente que no de esta manera como está en la foto. Pero hoy es un día muy simbólico y ojalá que todo el mundo lo recordemos. El 28 de septiembre es el día por la despenalización del aborto, por el derecho a un aborto seguro. ¿Qué nos significa eso a los hombres? La gran consigna feminista de hace algunos años era: si los hombres se embarazaran, el aborto sería legal. Sí. Las colegas feministas más radicales dicen que si el Papa se embarazara, el aborto sería un sacramento. Ay, no le vayan a decir al Papa, porque capaz de que los excomulga. Entonces, yo lo que hago como pregunta es: ¿qué pasaría si los hombres se embarazaran? ¿Cómo serían los servicios de salud si los hombres se embarazaran? ¿Cómo serían las encuestas que hacemos sobre fecundidad? ¿Investigaríamos la mortalidad paterna? ¿Investigaríamos o tendríamos una campaña por una paternidad sin riesgos? Los hombres no se pueden embarazar, a final de cuentas. Es una pregunta hipotética, pero ¿qué pasaría si simplemente reconociéramos que los hombres se reproducen y que lo reconociéramos tal cual como nuevos objetos de estudio? Y que le pudiéramos responder a Sebastián cómo los hombres tienen hijos. Pasemos a la siguiente. Yo sé que sería una gran ayuda que los hombres no estorbáramos o que fuéramos una buena ayuda para las compañeras. Y habría muchas ganancias para las mujeres. Ganancias como que no ejerciéramos violencia durante el embarazo, no impedir el acceso de las mujeres a los servicios de salud, no impedir las decisiones de dichas mujeres alrededor de su autodeterminación reproductiva. Claro, todo eso serviría. Pero me sigue pareciendo profundamente relevante dar un paso más e imaginarnos a los hombres reproduciéndonos. Pasemos a la siguiente. Segundo momento, para que parezca filósofo. Epistemología de la mortalidad materna. Sofisticada titulación de esta diapositiva. ¿Cuál es la definición de mortalidad materna? La que aparece en la diapositiva. La muerte de una mujer alrededor del embarazo, parto o puerperio, tanto por razones del proceso reproductivo o por la atención recibida por ese proceso reproductivo. Okay. Antes de pelearme con la mortalidad paterna o no, ¿les convence esa definición como mortalidad materna? ¿La maternidad se acaba a los 42 días después del parto? Si una mujer se muere por la tristeza de que le mataron a un hijo, ¿tuvo que ver su muerte con su maternidad? Si una mujer roba para proveer a su hijo y la matan por el robo, ¿tuvo que ver su muerte con la maternidad? Pues sí, me dicen, pero no. Ok, esta no es mortalidad materna. Perdónenme, pero esa no es mortalidad materna, aunque lo diga la Organización Mundial de la Salud. Esa es mortalidad por embarazo, parto y puerperio. Lo que me sorprende es que no haya queridas colegas feministas cuestionando esta categoría. Es una muerte por razones ginecológicas, obstétricas. Le queda grande el título de mortalidad materna. Pasemos a la siguiente. Yo me cuestiono por qué proteger la maternidad a través de los embarazos. La maternidad es mil veces más que los embarazos. Incluye a los embarazos, pero no es solamente los embarazos. ¿Por qué no privilegiamos o por qué no cuestionamos que solamente se privilegian características de las mujeres y que no aparecen de manera explícita los coautores del proceso? Y al no aparecer los coautores del proceso, poco se construye a los hombres como sujetos de atención, pero al mismo tiempo se sobreprotege a las mujeres como objeto de atención. Pasemos a la siguiente. Yo podría problematizar, ¿son nada más biológicas las causas de muerte materna? Los objetivos del milenio, uno de los objetivos era mejorar la salud materna. Y la forma de mejorarla era reduciendo, eliminando la mortalidad materna. Si yo nombrara a los sujetos coautores como reproduciéndose, si nombrara los derechos reproductivos de esos sujetos, si los sujetos reproductivos coautores de las mujeres pelearan por sus derechos, acompañar los procesos de atención, cuidado, recreación con los sujetos productos de la reproducción, ¿no beneficiaría la salud materna? Además de la paterna y la de los hijos. ¿Pero no saldrían ganando también las mujeres en ese proceso? Es decir, ¿por qué seguimos pensando que las muertes por embarazo, parto y puerperio son las muertes maternas? Yo estoy a favor absoluto de defender el derecho de las mujeres a no morirse en el parto. Pero lo que me mete mucha bronca es escuchar que las campañas dicen no se puede morir dando vida o por dar vida. Yo digo, ok, ¿y los hombres sí nos podemos morir por dar vida? Habría que cuestionar si damos vida o no damos vida. Pasemos a la siguiente. Una última diapositiva del tema 2 y paso al 3, que para mí es el más importante. ¿Cuáles serían entonces las experiencias reproductivas de los hombres? Lo que no se nombra no existe. Lo que no se nombra no existe. Y no porque lo diga Juan Guillermo, ¿sí? Lo dijeron camaradas chidos como Ludwig Wittgenstein, entre otros, ¿no? Ahora, ¿puede hablarse, pregunto, de exclusiones o discriminaciones de los hombres en los espacios reproductivos? No es victimizarnos y entonces distraer la atención de las causas de las mujeres, que quede claro. Es los hombres en México, para que tengan una idea, colegas chilenos, colegas colombianos y de otras nacionalidades, los hombres en México no podemos entrar al parto de nuestros hijos. Al margen de que se diga que tenemos 23 años desde el Cairo con perspectiva de género en los servicios de salud, en todos los hospitales de gobierno está prohibido que los hombres entren al parto. Si uno quiere entrar al parto, tiene que llevarse a una medicina privada, si es que tiene el recurso y la convicción, o ir con una partera. Pero los hombres seguimos siendo ausentes del parto. Yo trato de decirles y convencer a mis estudiantes de la UNAM que un día hagamos un portazo en una sala de partos. Claro, cuidando de no afectar a nadie, pero haciendo el escándalo suficiente de agencia para demandar nuestro derecho a estar en un espacio que nos corresponde también. Ahora, suponiendo que estamos de acuerdo en que nos corresponde. Entonces, ¿qué se requeriría, pregunto, para que los hombres sean nombrados desde la salud y los derechos en el espacio de la reproducción? Mucha imaginación se requiere. Y una de las formas que he desarrollado yo esa imaginación es tomando una categoría del psicoanálisis que son las viñetas y es mostrando casos y diciendo, ¿cómo describirían esto? ¿Cómo nombrarían esto otro? ¿Qué interpretación le dan a esto? Y entonces pasamos a la siguiente diapositiva, que es el tercer apartado. 2012, sale una noticia en el periódico que un grupo de viudas argentinas, mujeres argentinas decía primero, mujeres italianas, habían ido a hacer una manifestación porque sus compañeros se habían suicidado por haber perdido negocios, por haber perdido trabajos, por haber perdido como la posibilidad de ser proveedores. Y una de las cosas que ellas decían era, el gobierno italiano fue responsable de la muerte de nuestros compañeros, porque fue el que eligió el modelo neoliberal que llevó a estos hombres al extremo de morirse y de quitarse la vida. Ellas se autonombraban las viudas de la recesión y le demandaban al gobierno italiano la reparación del daño. Yo leí la nota, me conmoví por la noticia, pero decía, ok, ellas viven y se autonombran las viudas de la recesión, pero ¿cómo se nombrarían ellos? ¿Cómo podemos nombrarlos a ellos por la experiencia vivida y que los llevó a la muerte? Segunda viñeta, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchos de nosotros conocemos la historia de cuando se privatizó la empresa y se liquidó o se propuso liquidar a mucha gente, llevó a muchos electricistas, hombres y mujeres, a un proceso de resistencia. Una querida alumna de la UNAM me dijo, uno de mis amigos, amigas, es parte del Sindicato Mexicano de Electricistas y mucho de lo que tú nos dices de salud y mortalidad paterna pareciera que encaja en la historia de ellos. ¿Puedo invitarlo? ¿Invitarla? Le dije, de acuerdo. Nos dijo una compañera, mira, dice, uno de sus compañeros, uno de mis compañeros más queridos, estuvo en la resistencia y estaba presionado porque sus hijos y su compañera le sugerían, le exigían que aceptara la liquidación que el gobierno le estaba proponiendo, porque si no ellos no podían comer. Entonces él les decía, oigan, otros de mis compañeros, sus hijos, sus compañeras, compañeros, han salido a buscar el ingreso para compartir cosas. Le decían, esa es tu responsabilidad, no nuestra. Le decían la hija, los hijos y la esposa. Y entonces, él estuvo insistiendo, él les hablaba de la lucha política, de quién sabe qué, quién sabe cuánto, y le decían, no vamos a vivir de tus argumentos políticos. Acepta la liquidación. Y él decía, mira, mi padre fue electricista, mi abuelo fue electricista, si yo aceptara la liquidación, sentiría que estoy prostituyéndome con mi propia genealogía, aparte de mis principios políticos. Le decían, papá, ¿y de qué vamos a vivir? Y entonces, cuando esa compañera oía la historia de su amigo, ella le decía, pues mándalos a la chingada. Y le decía él a ella, ¿cómo se ve que no tienes hijos? Dice, cuando uno tiene hijos, uno se prostituye por los hijos. Hombre o mujer, no le decía únicamente de hombre. Dice, voy a aceptar la liquidación. Al día siguiente de su última plática, aceptó la liquidación, le dio el dinero y fue a su cuarto y se ahorcó. ¿esa muerte tuvo que ver con su paternidad? ¿O fue una terquedad del sujeto? Tercera diapositiva, bueno, tercera, perdón. ¿Ustedes han oído hablar de los padres de la Plaza de Mayo? La mayor parte de la gente habla de las madres y de las abuelas de la Plaza de Mayo. Pero yo he dado clases con las madres de la Plaza de Mayo, me he hecho amigo de varias de ellas. Y yo les pregunté, oigan, compañeras, ¿no había padres de Plaza de Mayo? Me decían, claro que sí, Juan Guillermo. Algunos estaban desaparecidos. Otros estaban en la esquina de la plaza cuidándonos las espaldas. Por si nos agredieran a nosotras, ellos intervenían. Porque era más probable que nos agredieran a ellos y ellos protestaban que a nosotras, según su lectura, ¿no? Otros estaban en casa para que nosotros pudiéramos estar aquí. Me decía, pero otros se murieron de la tristeza. Otros no supieron qué hacer con su dolor. No supieron cómo procesarlo. No supieron llorar, Y se acabaron muriendo. Incluso una de ellas me dijo una cosa muy cabrona. Me dijo, hubo hombres que prefirieron morirse. No es cierto que prefirieron morirse. Era una manera metafórica de decir, no supieron qué hacer para seguir. La pregunta es, ¿esos padres que se murieron por paternidad? Pasemos a la diapositiva siguiente, tratando de redondear. Incluso nos saltamos una más. Si pasamos una más. Estando en Barcelona, una de las cosas que encontré en una manifestación es hombres y mujeres que peleaban y protestaban en la depresión económica que se ha vivido en los últimos años. Porque si nosotros en México nos quejamos de los banqueros, por usureros, por que nos cobran de más las deudas y demás. En España, si uno no paga una hipoteca o una deuda bancaria, como se pasa en México, a uno le quitan aquí su casa y ya pagó la deuda. En España no únicamente se le quitan la casa, sino le cobran el deterioro de la casa. Entonces hay gente que se suicida cuando se entera que le van a quitar la casa. Y dicen, de mi casa me sacan muerto. Y literalmente lo sacan muertos. Lo que pongo en esta diapositiva, que son fotos que yo tomé, era que eran personas que decían, no fueron suicidios, fueron asesinatos de los banqueros. Y hablaban de un genocidio financiero. Ahora la pregunta es, en un genocidio financiero hay proveedores de ambos sexos que mueren. ¿Su muerte tuvo que ver con su paternidad y su maternidad? Pasemos a la siguiente. En las tres siguientes diapositivas, que no las voy a listar, yo pongo ejemplos de viñetas, pero ya no de sujetos muertos, sino de sujetos que yo identifico, según mi lectura, que se fueron deteriorando sus procesos de salud por la forma de vivir la paternidad. Gente que robó para cumplir la proveeduría, la paternidad, gente que cometió delitos por hacer eso, gente que se prostituyó a sí misma, a sí mismo, por cumplir con el rol de progenitor asociado ampliamente a la proveeduría. Pasemos a la siguiente. Gente que se siente que no tiene vergüenza, no tiene cara para regresar a su casa, a pesar de que quedaron mutilados en el camino de Centroamérica a Estados Unidos por accidentes que tuvieron y demás. Y cuando uno les dice, oye compañero, si tienes familia en tu casa, si tienes familia en tu país, ¿y por qué pides dinero en México? Tirado en la calle, con una pierna menos, con un brazo menos, por haberse caído de un tren en el que recorren todo México para pasar a Estados Unidos. Decían, ¿yo con qué cara regreso a Honduras? Yo le fallé a mi familia, yo les dije que con la proveeduría que iba yo a conseguir en Estados Unidos, mis hijas iban a poder ir a la universidad. Yo ahora soy un bulto. ¿Cómo regreso así a mi país? Es decir, autoculpándose. O bien hombres que están desempleados y dicen, no puedo ver a mis hijos porque si no les doy nada, no tengo derecho a estar con ellos. Entonces yo le decía a un alumno que le asesoré su tesis sobre eso, habría que escribir un artículo que se llame Pago por Ver. Y no como una película de Sky, sino pareciera que tenemos que proveer para poder ver a los hijos. Pasemos rápido, dos diapositivas, una más. Ojalá que vieran con todo el cuidado, con toda la sensibilidad y con toda la emoción del mundo la foto que aparece en la pantalla. Para quienes no conozcan esta foto, es el grupo GIEI, el grupo de expertos independientes que vinieron a analizar el caso de Ayotzinapa. ¿No? Es el momento en que después de ser expulsados por el mierda gobierno, decidieron ir a Ayotzinapa a entregarles el informe de lo que habían encontrado a los padres de Ayotzinapa. Vean la cara del hombre que está recibiendo el informe, el padre de uno de los normalistas de Ayotzinapa. Una cosa que me impresionó a los pocos días de la desaparición de los normalistas, hace 3 años y 2 días de esto, es que salió en el radio una canción que se llama 43 butacas. Ojalá que la busquen, está en YouTube. Butacas con K, no con C. La canción dice, son 43 y a sus madres no les dijeron adiós. Y la canción la repite como 20 veces esa frase. Y hablan de que ya están con Zapata, que ya están con Cabañas, que ya están hablando, ya los dan por muertos la canción. Pero toda la canción, es una canción muy conmovedora, pero es un pésame a las mamás de los 43. Dice, son 43 y a sus madres no les dijeron adiós. La primera vez que la escuché dije, se me hace que estaba yo distraído. La conseguí, la volví a escuchar. Y yo decía, ¿y a sus padres qué? ¿A sus padres no les dijeron? ¿Sí les dijeron adiós? Los padres no necesitan un tipo de acompañamiento, un tipo de reflexión, un tipo de acercamiento. No, porque ellas son las que le dieron la vida. Ha habido gente que me dice, es que ellas son las que le dieron la vida. Pasemos finalmente al... Uno más. Incluso uno más. En el apartado 4, yo lo que pregunto al final de cuentas, ¿qué significa tener la calidad de padre? Las dos diapositivas que me salté, lo que aludía era, ¿cómo nombramos la experiencia de los hombres sin victimizarnos y sin ponernos a competir con las mujeres y sin que nadie crea que estamos distrayendo la atención de las agendas feministas? Yo podía decir, desde una lectura más crítica mía, personal del feminismo, ¿cómo legitimamos como agenda feminista los dolores también de los hombres en la paternidad? Entonces, cuando yo pongo ahí una definición que he trabajado desde hace muchos años de componentes de la paternidad, hablo de las responsabilidades, hablo de los afectos, que pocas veces se nombran, y hablo de los vicios, que muchas veces se nombran, de la ausencia del padre, de la violencia del padre, del autoritarismo del padre, ¿no? Pero lo que me extraña es que lo segundo casi nadie lo nombra, hasta que uno lo pregunta explícitamente, que parte del paquete es divertirse con los hijos, amar a los hijos, saberse amado por, o construir la relación amorosa, de diversión, etcétera, etcétera. Con lo que quisiera terminar, pasamos a la siguiente, es con un par de hipótesis. Mi hipótesis es, ¿no será que las responsabilidades de la paternidad las hemos ponderado y sobreponderado tanto, que hemos deslegitimado la segunda categoría de relaciones lúdicas? Y que al deslegitimar lo lúdico, al deslegitimar la retroalimentación emocional que nos permite la paternidad, estamos de alguna manera detonando, legitimando, como detonador de frustraciones, la emergencia de los vicios y los abusos en la paternidad. Si alguno de ustedes, estudiantes jóvenes, no tienen pregunta de investigación o tema de tesis, pueden usarla sin necesidad de darme créditos. La última diapositiva, pasamos a una más. Esa pregunta, ¿habría que proteger o redefinir la paternidad desde la salud y la mortalidad? ¿O no? ¿O es una alucinación mía? Si me dicen que no, ¿por qué no? Si me dicen que sí, ¿de qué? ¿De qué la protegemos? ¿De quién la protegemos? ¿Cómo la protegemos? ¿Sale? Muchísimas gracias.